una entrevista a cargo de Irina Hauser.
Maximiliano Mena Lanzilotto es el nieto 121, que se instaló como nieto 121. Sí, sí, bueno, sí. En todos los festejos, ¿no? Sí. Bueno, él es hijo de Ana María Lanzilotto y de Domingo Mena. Estamos en comunicación con él. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, Irina, ¿cómo te va?
Bien, muy bien.
Un gusto saludarte.
Maximiliano, ¿cómo te encontraste con el nombre? ¿Cómo te sentís?
Con el nombre...
Tuyo, real.
Mena Lanzilotto.
Sí.
O sea, por un lado es un poco raro, digamos, pues son 40 años de llevar otro nombre, pero al mismo tiempo hay una parte de mí que se siente cómodo con el nombre y con lo que es mi origen de sangre. Pero bueno, de a poco asimilándolo.
¿Se te había cruzado alguna vez por la cabeza que podías ser hijo de desaparecidos?
No, fue para mí una sorpresa total porque tampoco sabía yo que no era hijo biológico de mis padres que me criaron. Mm. Y si bien yo seguía las noticias, cuando aparecía un nieto, cuando se recuperaba un nieto, digamos, estaba al tanto, iba siguiendo, pero nunca se me pasó por la cabeza que yo podía ser uno también.
Mm. ¿Nunca dudaste sobre tu identidad? Ni siquiera te imaginaste que podías ser hijo adoptivo.
No. No, la verdad que no. Hasta el llamado, el primer llamado que me hicieron de la CONADI, que fue para fines de mayo, si mal no recuerdo, donde se comunicaron conmigo a partir de, bueno, de esta investigación que se estaba haciendo de las partidas de nacimiento de esta partera que fue después condenada y que se había comprobado que algunas de las que había hecho eran falsas. Bueno, ahí empezaron a investigar todas las partidas del 76 al 78 de esta partera y entre ellas se encontraron la mía. Y además el lugar donde figuraba la partida, que era Willy Avellaneda, también generaba dudas, pues yo en ese momento vivía por Olivos. Entonces, bueno, juntaron algunos elementos que le generaba por lo menos sospecha. Y eso es lo que me plantearon en mayo cuando me llamaron. Pero para mí ahí fue como una doble sensación. Por un lado me parecía rarísimo. Y también me habían preguntado si yo tenía dudas sobre mi identidad, les he dicho que no. Pero al mismo tiempo tuve una sensación de que podía ser cierto, y además algunas dudas que ellos me plantearon también me generaron a mí duda.
¿Cómo que, por ejemplo? O sea, hay algo que resonaba.
En realidad, dos cosas. Una, lo del lugar de nacimiento, sí. Que yo me acordaba que alguna vez yo lo había preguntado, porque también me había llamado la atención por qué en Wilde Avellaneda, si nunca vivimos cerca de ahí. Alguna explicación me han dado, yo ya ni la recordaba, pero en su momento me cerró. Y después lo otro es que mientras me comentaban eso, buscaba en el recuerdo a ver si yo había visto alguna foto de mi mamá embarazada de mí. Sí me venían fotos de por ahí yo chiquito y mi mamá embarazada de mi hermana, pero no encontraba de mí. También, bueno, decía, bueno, era una época que tampoco es como ahora que saca fotos de todo, de cualquier momento de la vida, entonces podía ser también eso, que por ahí no hayan sacado alguna foto de ese momento. Pero después eso fue el llamado de la CONADI, que igual corté con Eugenia, la que me llamó de la CONADI. Y bueno, me vino una catarata de movimientos internos, de recuerdos, de cosas, y empecé a tener dudas si realmente no sería así. De hecho, yo estaba estacionado en el auto, en la estación de servicio, y tardé un rato, no sé, por unos 20 minutos, media hora en poder volver a arrancar. Me vino como una revolución interna.
¿Y cuánto tiempo pasó hasta que te hiciste el análisis y supiste la verdad?
O sea, el ADN me lo hice porque ahí de la CONADI me ofrecieron acercarme a la CONADI para que me muestre un poco qué documentación tienen ellos y por qué la sospecha, que ellos tampoco tenían la seguridad. Es decir, pasa que habían llegado a un punto donde más no podían investigar, no tenían otra vía de investigación que no es el ADN. Y ahí yo quedé, creo que la semana siguiente fui a la CONADI y yo ya había quedado que iba a la CONADI, y de ahí en la misma mañana unas cuadras iba al banco de datos genéticos a sacarme la muestra. Que ahí, vamos, yo lo iba a hacer de todas maneras, aunque después como que empecé a pues yo en el medio entre el llamado este, a los días yo llamé a mi mamá a contestarle, mira, recibí este llamado rarísimo, un poco para ver qué me decía, a ver si titubeaba, si no, si ahí me contaban algo, y la vi tan segura, mi mamá tan tranquila, que dije, bueno, no, entonces no debe ser. Igual fui a la CONADI, después fui al Banco de Datos Genéticos, me tomé la muestra, y bueno, después pasaron, porque eso tarda en más o menos, por lo menos 3 meses tarda en el resultado. En general puede tardar un poco menos, pero habitualmente, aunque sea 90 días, tarda. Así que después fueron pasando los meses, yo en el medio, bueno, hablé con mi mamá, este llamado de te comentaba, que medio me dejó más tranquilo, y con el tiempo medio me había olvidado el asunto, o sea, tenía como alguna inquietud cada tanto, pero bueno, como sabía que tenía que esperar al resultado, y también pensaba, bueno, que había también altas chances de que no sea. Hasta el 3 de octubre, el lunes 3 de octubre, que recibo de nuevo el llamado de la CONADI, de nuevo Eugenia, para decirme si podía, en realidad decirme que necesitarían reunirse conmigo ese mismo día en la CONADI, si yo podía ir a reunirme ahí. Que yo el primero dije, mira, justo me estaba yendo para provincia, si no podía ser el miércoles, que yo por ahí me podía hacer un hueco. Y ahí me dijo, mira, tendría que ser, sería muy importante que sea hoy, hay otra gente involucrada, que no, que bueno, antes que se filtren datos, que necesitaban reunirse personalmente conmigo. Ahí yo les dije, les pregunté, bueno, ¿hasta qué hora me pueden esperar ahí? Ahí me dijeron, hasta la hora que sea. Y bueno, ahí arreglé para ver algunos pacientes que tenía que ver, con otros arreglé para otro día, y a las 6-7 de la tarde estaba ahí en la CONADI, donde ahí me dijeron que el resultado, me mostraron la carpeta con el estudio.
Pero no era, a esa altura no era medio obvio lo que te iban a decir, ¿o no? Sí, todavía sí, no sí. Te convencías.
Ah. No, ahí ya, o sea, ya cuando me dijeron, mira, tiene que ser hoy, o sería muy importante que sea hoy, sí, ya me imaginaba. O sea, ya estaba casi todo dicho, en realidad. Pero bueno, otra cosa era verlo, ahí cuando me mostraron la carpeta, me dijeron, mira, el estudio dio positivo, sin margen de duda. Me mostraron ahí, me abrieron el libro, donde estaba la foto de Domingo Mena y Ana María Lanciloto con Ramiro de bebé. Me dijeron, mira, estos son tus papás biológicos. Ahí había un pequeño resumen de ellos. Me mostraron ahí unas fotos, donde, que esa yo la contaba en otros lados también. Dentro de esas fotos había una de Ramiro, que no es actual, sino que es de Ramiro más joven. Que se parecía muchísimo a una foto mía de esa también más o menos de esa edad, que estaba parado más o menos igual, justo es una foto que toma el mismo perfil. Cuando vi esa foto fue un impacto fuerte, pues es parecidísimo. Así que bueno, si me quedaba alguna leve duda, bueno, ya eso era como contundente.
¿Estás enojado con las personas que te criaron?
No, la verdad que no. No, yo no tengo otro sentimiento con ellos que gratitud, digamos, para... yo tengo una muy buena relación con ellos. De algún modo, si bien yo por ahí hubiese actuado de otra manera, los comprendo lo que pudo haberse desmovido a ellos, los temores que tenían. No sé si eso lo habían visto, pero ellos también tenían otra versión del tema de cómo, de dónde venía yo. Porque ellos la persona donde ellos se inscribieron, que era esta clínica de Willy Avellaneda, cuando me entregan a mí, los llaman que tenían que ir a buscar al bebé, a un bebé que había nacido, ahí les dicen, bueno, que lo había dejado una chica de 15 años, que lo había abandonado, que la condición es que ellos no la conocieran a ella, ni ella a ellos. Bueno, ellos van, me buscan, mamá había estado varios años buscando bebé y no podía quedar embarazada. Y ellos lo que me cuentan es, bueno, ese día se lo entregan, dice que estaba todavía con el cordón umbilical, así que sí, y con aspecto recién nacido, que si no fue ese día, habrá sido el día anterior. Vuelve, bueno, una vez que me llevan a casa, no tenían ni, de hecho, nada preparado para un bebé. Y después mamá al tiempo queda embarazada de mi hermana.
Y todo ellos, eso que contabas, te lo contaron ahora.
Ahora, sí, todo esto en estas semanas claro. Me vengo a enterar de todo esto. Ellos lo que me decían es que la idea de ellos era contarme, pero bueno, después cuando nació mi hermana, también les dio algo de temor, de cómo, que cómo me iba a sentir yo. Lo fueron pateando, y en algún momento, entre ellos, por lo menos, no tuvieran discusiones de que si contarlo o no contarlo, y en algún momento dije, bueno, ¿para qué? Si está todo bien. Bueno, y así pasaron 40 años hasta ahora que me enteré por esta vía.
¿Y cómo fue el reencuentro con tu familia biológica?
Bueno, fue un momento muy especial, muy intenso. Ya los días previos, que esto yo me enteré el lunes y nos encontramos el jueves de esa misma semana. Ya los días previos, bueno, yo a la noche me metí en internet, buscaba de ellos, fotos, videos, leía en todas esas noches. Después me habían mandado un audio de una entrevista que le hacen a Ramiro, o sea, que es hoy conozco como mi hermano, sí. Y ya eso me impactó mucho escucharlo, digamos, ¿no? Escuchar la voz, escucharlo hablar. Y después el jueves, cuando nos encontramos, que fue en la casa de la tía Alba, con Ramiro, con la tía Alba y con un montón de familiares más, de las dos líneas, de Mena y de Ancilotto. Bueno, el primer encuentro con Ramiro fue una corriente afecto inmediato, digamos. Fue muy muy especial eso, porque objetivamente no nos conocíamos, salvo a través de algunas fotos que yo había visto y este audio, y en cuanto nos dimos un abrazo fue como una cosa instantánea, ¿no? De esto que te decía, como una corriente afecto en el momento. Con el resto de la familia también, además, me recibieron con una felicidad, un amor enorme. Y después, bueno, me fui saludando con todos, fui con mi esposa en ese momento, ella también salió feliz de ahí. Y estuvimos desde las 7 de la tarde hasta casi las 11 y media, 12 de la noche. Y con Ramiro era hablar con una familiaridad, como si nos conociéramos de siempre. Nos sentamos ahí, nos pusimos a hablar y era un ida y vuelta, pero muy natural. Y con el resto también. Después llegó la tía Alba, que había justo venía de una entrevista y había llegado un poquito más tarde. Y también ahí me regalaron un libro de poemas de mi mamá, de Ana María Ancilotto, que también fue para mí muy conmovedor. Así que bueno, fue un momento intenso. Yo en comentar realmente esos primeros días y ahora los que siguieron también, me parecen que fueron mucho más días, ¿no? Fueron una semana, pero a mí me parece que esto pasó ya hace meses, por la intensidad que fui viviendo estos días. Además, después sí fui conociendo otros familiares que justo venían acá por esta misma semana. Hay dos, que uno vino de La Rioja y otro de Zapala, que venían por temas laborales de ellos. Y bueno, arreglábamos como para en algún momento encontrarnos en algún café, algo por lo menos para conocernos, así que como que de a poco sigue el seguir conociendo familiares y todos con este. Yo también me ponía en el lugar de ellos, de lo que significa buscar a alguien 40 años, que golpe aparezca. Entonces también ese momento era especial en ese sentido, ¿no?
Alba tuvo, bueno, un papel muy importante en Abuelas hace muchos años. Y bueno, fue una gran luchadora en este sentido. ¿Vos conocías la tarea de Abuelas?
Sí, o sea, la conocía en general, digamos, de seguirla, de los medios, sabía del trabajo, pero de nuevo, no en detalle, pero sí, del trabajo que se estaba haciendo el banco genético, del trabajo de ellas en la búsqueda. Cada vez que aparecía un nieto yo leía la noticia, digamos, lo seguía, a un nivel entendía el valor que eso tenía. Sí, nunca me imaginé que yo iba a estar en esa situación también.
¿Tenés hijos?
Dos chicos, uno más grande que tiene 6 años y va a cumplir 7 ahora en diciembre, y después una chiquita de 4 años.
¿Y qué les dijiste a ellos?
Bueno, les contamos ya la historia, un poquito adaptados a ellos, pero en realidad les contamos que primero se lo presentamos como lo sentimos nosotros, que es una noticia muy feliz, que le íbamos a contar, de lo que nos habíamos enterado. Después le contamos que yo, bueno, me había enterado ahora que yo no nací de la panza de la abuela, que ellos conocen, que en realidad mis papás, bueno, por un problema que tuvieron, fallecieron cuando yo nací, y que los abuelos que ellos conocen me cuidaron hasta ahora, que ellos no me habían dicho hasta ahora, pues no querían que yo me ponga triste, pero bueno, que ahora nos habíamos enterado de que tenemos una familia que nos estuvo buscando muchos años, de que tengo un hermano que se llama Ramiro. Con él empezamos a contar, ahí Mauricio, el más grande, nos miraba con los ojos bien grandes cuando terminamos de contarlo y con la expresión de que se da cuenta que estamos contando algo importante. Mm. Y cuando terminamos dijo, estoy sorprendido. Y después empezó, se quedó así mirando, y después empezó a conectar, a hacer preguntas de todo tipo, pero ¿y por qué a Ramiro no lo cuidaron también los abuelos? Bueno, ahí le fuimos contando algo de eso. Pero entonces mis primos son mis primos. Bueno, empezó a hacer todas preguntas conectando unos con otros. Y Carmela, al ratito, la más chiquita, le pregunta a María, mi esposa, mamá, ¿yo soy hija biológica tuya? ¿Yo nací de tu panza? Pero, viste, como lo más natural. Claro. Bueno, sí, vos naciste de mi panza, los dos. Y después se pusieron a hacer dibujos. Mauricio dijo, no, hay que dibujarlo a Ramiro. Y empezó a hacer el dibujo Mauricio de la familia, incorporándolo a Ramiro en un dibujito a la tía Alba. Que eso, bueno, yo le saqué foto y se lo mandé a Ramiro allá en La Rioja. Y Carmela también le hizo dibujitos que se los querían que se los mande a Ramiro. Y inmediatamente dijeron, bueno, ¿cuándo lo podemos conocer a Ramiro? ¿Podemos conocerlo ya? Y pues yo dije, mira, vive en La Rioja, en una provincia un poco más lejos, pero seguro que lo van a conocer, pero bueno, tenemos que arreglarlo. Pero y después lo tomaron como muy, muy, por lo menos por ahora, naturalmente, digamos, y ya nosotros queríamos contarlo también para también poder hablar naturalmente el tema y que, bueno, que lo vayan incorporando.
Maximiliano, te mandamos un abrazo grande y gracias por compartir tu historia con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por este espacio.
Un abrazo.
Un abrazo para los dos. Hasta luego.
Estábamos hablando con Maximiliano Mena Lanzilotto, conocido también como el nieto 121, con una alegría que impacta, ¿eh?
Irina Hauser.